Hoy en los test de los coles no hay tantas colas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, jueves 3 de septiembre. Sigue habiendo atascos puntuales en los centros designados para hacer test a los profesores, pero parece que nada que ver con los que vimos en Telemadrid y escuchamos aquí ayer. El gobierno regional se ha puesto las pilas y hoy los turnos van más fluidos, aunque hay algún embotellamiento. Para conocer este particular estado del tráfico en los test a docentes, nos vamos en directo al Ramiro de Maeztu. Minuto y resultado, Eva Prat.
Caras largas en Leganés, donde hoy el centro María Zambrano, los profesores allí han tenido que sufrir de nuevo colas y esperas de más de una hora. Diferente situación se está viviendo aquí en el Ramiro de Maeztu de la capital, que hoy se ha habilitado para recibir, por ejemplo, a quienes no pudieron ser atendidos ayer en La Paloma y que hoy abrirá también entre las 4 y las 6 de la tarde. Escuchamos a docentes de ambos centros.
2 kilómetros casi, ¿verdad?
2 kilómetros mandado.
Porque no hemos marcado en el móvil.
Nadie está llamando, nadie está comprobando que estamos en nuestra cita, con lo cual, bueno, pues la gente está llegando según llega, se pone en la cola y, bueno, fatalmente organizado. O sea, yo no sé quién ha organizado esto, pero esto es un caos.
Estaba citada para hacerme una paloma, pero era imposible estar allí.
25 minutos de momento lo que llevo de espera. O sea, que de momento no me quejaré demasiado.
Me parece razonable estar un ratito, no como ayer, con la situación.
Donde hay todavía menos fluidez es en la relación entre la oposición y el gobierno de la región. Ya saben que en las últimas horas la presidenta ha dado por hecho que todos los niños pillarán el virus tarde o temprano. Pues bien, para José Cepeda del PSOE, Ayuso usa el mismo manual que Donald Trump.
Esto es dar seguridad. Este es el plan que tiene la señora Ayuso, al estilo Donald Trump, pensando que todo el mundo se va a contagiar. Yo creo que las administraciones públicas están precisamente para evitarlo.
No se ha mordido la lengua Cepeda, algo que sí ha hecho, aunque por los pelos, el delegado del gobierno José Manuel Franco en declaraciones a esta emisora.
Del mismo modo que he dicho, que me parecía un gesto que le honraba el pedir disculpas, me parece una frase digna de... No voy a morder nada.
En defensa de las palabras de la presidenta ha salido el alcalde de la capital, Almeida. Ha explicado en Onda Cero lo que a su entender quería decir la líder regional.
Lo que quiso, en mi opinión, desde luego, es despejar las preocupaciones que tienen los padres, preocupación lógica en relación con la vuelta al cole, porque se han adoptado todas las medidas.
Y más allá del clásico ruido político, estábamos muy preocupados por la situación de Morata de Tajuña. Tenemos una última hora, el pueblo quería confinarse y la comunidad ha dicho que no lo ve necesario. Onda Madrid estará en directo a lo largo de este informativo en la localidad. Pero antes de cerrar esta portada, hacemos un apunte económico. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los ERTEs durarán lo que sea necesario.
Este mecanismo ha venido para quedarse. La clave del mecanismo es que permanezca. Y es muy absurdo poner fechas. Yo creo que los ERTEs de rebrote han de permanecer. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando sea necesario.
Habrá que estar atentos a ver si se cumplen estas palabras, como tendrán ustedes que estar atentos a un informativo que viene cargado de titulares que vamos a desglosar a continuación con Elia Fernández. También es noticia de hace unos minutos, cancelados varios festejos taurinos.
La Comunidad de Madrid ha desautorizado la corrida goyesca de Aranjuez y también los eventos previstos en Valdetorres del Jarama, Navas del Rey y San Sebastián de los Reyes, aunque en este último caso la empresa promotora ya había suspendido los actos.
Tenemos plan antiocupación en la capital.
El Ayuntamiento de Madrid reforzará la vigilancia en solares y edificios municipales. El consistorio tiene actualmente ocupadas 41 viviendas de la empresa municipal, 12 solares y 2 naves industriales.
Y ayuda a los profesionales de la cultura sin recursos.
La asociación Actúa Ayuda Alimenta ha hecho hoy su primera entrega de alimentos a trabajadores del mundo de la cultura que se han quedado sin ingresos a raíz de la crisis que azota al sector por la pandemia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos la tradicional página de servicio público preocupándonos por las carreteras de la región que ya empiezan a notar más tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora una situación muy cómoda en toda la red viaria madrileña. No tenemos que destacar ninguna incidencia ni condicionante meteorológico. Tan solo les vamos a recordar que por unos trabajos de asfaltado hay cortado un carril de la M607 en Manzanares el Real hacia Navacerrada. Está obligando al paso alternado de la circulación y crea tráfico más intenso. intenso en ese punto. En el resto de vías, como decimos hasta ahora, jueves muy tranquilo.
También tenemos buenas noticias en lo referente al metro, a la MT o a las carreteras de la capital.
El tiempo.
Tiempo ahora para el pronóstico del tiempo y además parece que el sol está cómodo en la comunidad, que tiene pinta que se quiere quedar. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos por delante una jornada de jueves muy tranquila, igual que como ha amanecido, y además los valores en ascenso, aparte de que vamos a tener mucho sol igual que ayer, a lo mejor algún trazo de nubosidad, nubes altas, sobre todo hacia la sierra, pero de poca importancia, y como ayer también viendo cómo el termómetro asciende. Hoy esperamos ya rebasar la barrera de los 30 grados en muchas zonas de la comunidad, sobre todo hacia el este y hacia el sur. En la zona del corredor de Henares y en la comarca de Las Vegas, en algunos municipios se podrían alcanzar valores de hasta 33, 34 grados. En la capital llegaremos a los 30, 31, dependiendo del distrito. Y lo dicho, ambiente muy estable, también va a continuar así lo que nos queda de semana y con temperaturas que incluso podrían ascender ligeramente más.
2:06 PM, acaban de empezar las noticias, 14 horas aquí en Onda Madrid. Tenemos a Patricia Fernández en la producción y a Quique Viso manejando el control de sonido.
De lunes a viernes, a las 3:15 de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express en Onda Madrid con Isabel García Regadera. No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Noticias 14 horas. David Junquera.
El carrusel de test serológicos que enervó a los profesores parece que ya funciona de forma más fluida. Tras la disculpa de la presidenta Ayuso y la reconfiguración del calendario, las esperas son hoy bastante más llevaderas. Este jueves abrimos el informativo en el Instituto Virgen de la Paloma, que fue epicentro de las colas. Corre hoy el turno con rapidez. Jesús Clemente, buenas tardes.
Vaya, si lo hace, buenas tardes. Tanto es así que solo a las 8 de la mañana, momentos antes de que este instituto abriese sus puertas, es cuando hemos podido ver largas colas el resto de la mañana, transcurrido sin el caos y las aglomeraciones de ayer, y con distancia social, notable presencia policial y mucha rapidez. En 30 minutos, cola y test resueltos.
La espera ha sido bastante eficiente y el trato allí exquisito, así que los problemas que hubo ayer, hoy por lo menos no los hay.
Sí, ha sido como media hora, desde que hemos empezado la cola hasta que nos hemos salido, 30 minutos, o sea que muy rápido.
Pues ha sido muy bien organizado, la verdad, esta vez, por lo menos en el día de hoy. Ayer he visto por las noticias y todo que estaba mal, pero hoy ha sido muy rápido, muy organizado y muy buena atención por parte del personal sanitario que está sacándonos las muestras.
Ya lo ves, David, hoy docentes felices y escasez de colas debido a los refuerzos de la Comunidad de Madrid en, por ejemplo, número de puestos de test. Hasta 30 sanitarios hacían pruebas a la vez.
Precisamente para evitar esos embotellamientos, esas retenciones, se ha habilitado un nuevo centro de test en el Instituto Ramiro de Maeztu. Jesús, también has estado allí. ¿Qué has visto?
Pues al principio incertidumbre, profesores y personal no docente venían muy escépticos, pero enseguida la imagen ha repetido lo descrito para el Instituto Virgen de la Paloma. Agilidad en la atención y caras satisfechas.
No hemos esperado nada, hemos llegado y hemos entrado y nos han atendido rápido.
Sí, sí, no tiene nada que ver, está súper bien organizado, o sea que encantados.
Ya veremos esta tarde, pero a este ritmo quizá logre cumplir la presidenta Díaz Ayuso su promesa de convocar a 100.000 personas a estos test serológicos de cara a la vuelta al cole.
Y terminamos este paseo por las colas, hoy no tan largas, pero alcanzando hasta los 2 kilómetros en el Instituto María de Zambrano de Leganés. Volvemos a conectar con Eva Prat para saber cómo se está desarrollando allí la mañana.
Se repite la misma imagen de ayer, con tiempos de espera de más de una hora y con quejas sobre la falta de organización.
2 kilómetros casi, ¿verdad?
2 kilómetros mandado.
Porque no hemos marcado en el móvil. Está mal organizado, porque estamos hablando que tenía que haberlo hecho por zonas, quizás. O
haber cerciorado del horario, porque ha habido gente a lo mejor que se ha anticipado y no ha respetado a lo mejor la hora.
Hace mucha cola, mucha gente,
y que estamos perdiendo tiempo de estar en la escuela preparando.
Los docentes lamentan que no se haya aprendido de la experiencia vivida ayer, aunque hoy al menos se ha respetado la distancia de seguridad.
Me esperaba menos porque como habían pedido disculpas y no sé cuánto, pues ya esperábamos menos. Pero no, está igual.
No han hecho caso al decir al llamamiento de ir llamando gente, o sea, persona por persona, ni nada de nada. O sea, que muy mal.
Con paciencia.
Como nos hemos encontrado, pues echando el rato aquí hablando un poco, pero sí.
Entre 15 y 20 puestos médicos hay habilitados en el centro porque la idea hoy es hacer aquí 4.000 pruebas. Ayer se quedaron en 3.300.
El gobierno regional ve con alivio como el mal rato, el sonrojo de ayer, parece más o menos superado. El consejero de Educación se alegra del cambio y vuelve a pedir perdón, Begoña Alarcón.
Sí, Enrique Osorio reitera sus disculpas por las colas de ayer. Hoy destaca la normalidad. La apertura de un centro más donde realizar esos test y la ampliación de los horarios están facilitando el proceso. Palabras del consejero esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid.
Se ha abierto uno de apoyo en el IES Ramiro de Maeztu. Por otra parte, ayer teníamos 98 puestos y hoy tenemos 114. Además, se ha ampliado el horario. Ayer era de 8 a 14.30 y hoy el horario es de 8 a 15 y también por la tarde de 16.30 a 18.30.
Ayuda también la colaboración de Policía Municipal, Protección Civil y Policía Local para que se guarde la distancia de seguridad. Osorio insiste en que tenía muy poco margen de días para hacer estas pruebas serológicas porque los profesores se incorporaron a su puesto de trabajo el 1 de septiembre. Pero las explicaciones no son convincentes para el delegado del Gobierno. José Manuel Franco hablaba anoche en el Enfoque de Onda Madrid de maltrato e improvisación.
Que lo que haya sucedido es una falta de respeto a la comunidad educativa. La comunidad educativa de Madrid no se merece ese maltrato a la que ha sido sometida hoy. Ha habido improvisación.
Según los datos de educación, el 95% de los profesores están acudiendo de forma voluntaria a realizarse la prueba antes de comenzar las clases.
Ya escuchaban esas declaraciones en el Enfoque del delegado del Gobierno. Todavía más duro ha estado su compañero, el socialista José Cepeda, y los representantes de la oposición en la Asamblea de Madrid. Nuestro cronista parlamentario, Pepe Fruto, recoge las reacciones. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El socialista José Cepeda no se han dado con paños calientes. Habla de un gobierno incompetente que falta el respeto a los docentes.
El gobierno de la Comunidad de Madrid está faltando el respeto a la dignidad de los profesores. ¿Qué seguridad les estamos dando a los docentes con estas colas largas, infumables, de verdad, para que al final pudieran realizar mañana su trabajo con seguridad?
En términos similares se ha expresado la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra. Le responde Pedro Muñoz Abrines, del PP.
Es llevar a todos los docentes a una situación en la que se pueden contagiar pocos días antes de que se inicie el curso. Por tanto, bueno, esto es lo contrario, una vuelta segura.
Ayer se pudieron celebrar y se pudieron hacer 16.000 tests. Hoy se están celebrando con toda normalidad esas actividades y lo importante es que la Comunidad de Madrid garantiza la seguridad en la vuelta a los colegios.
Desde Madrid subrayan que el caos de las colas coincide con unos alarmantes datos de la pandemia. Pablo Perpiña.
Los datos sanitarios de Madrid, que ponen en evidencia que volvemos a ser la capital europea de la pandemia, deberían servirle a Ayuso para arrepentirse por el tiempo perdido en los últimos dos meses y pedir disculpas públicas por su dejadez.
En esta situación, la izquierda ha lamentado que la mesa de la Asamblea haya rechazado hoy, por una cuestión técnica, la comparecencia urgente de los consejeros de Sanidad, Educación y Políticas Sociales y que no reanude la actividad física de la Cámara.
Gracias, Pepe. Al margen de los test a docentes y de las batallas parlamentarias, sigue coleando el vaticinio de la presidenta de que casi todos los niños iban a tener el virus. Ya escucharon en portada a Cepeda comparar a Ayuso con Trump. En Onda Madrid, José Manuel Franco prefería morderse la lengua.
Del mismo modo que he dicho, que me parecía un gesto que le honraba el pedir disculpas, me parece una frase digna de... Bueno, no voy a morderme la lengua.
En defensa de la presidenta salía el alcalde de la capital. En Onda Cero, Almeida ha explicado lo que para él quería decir Isabel Díaz Ayuso.
Lo que quiso, en mi opinión, desde luego, es despejar la preocupación que tienen los padres, preocupación lógica, en relación con la vuelta al cole, porque se han adoptado todas las medidas.
Y mientras nuestros políticos siguen tirándose los trastos, ya es inminente, los colegios están a punto de abrir sus puertas. Mañana empiezan los más peques. Para ver qué se van a encontrar nuestros niños cuando crucen el umbral de sus escuelas, vamos a conectar con el equipo de corresponsales de Onda Madrid, Ronda, para pasar revista por los centros de toda la región.
En el sur de Madrid, la vuelta al cole trae de cabeza no solo a los padres y profesores, sino también a las administraciones locales la imperiosa necesidad de incrementar la seguridad antes de que los menores entren a los centros educativos. Ha hecho que en localidades como Leganés se hayan decidido por incorporar una persona más a cada colegio para la limpieza y que en Parla se hayan visto obligados a aumentar el presupuesto. Portavoz Ana Sánchez.
Por la que se garantizará al menos una persona de limpieza por la mañana en cada centro educativo.
Por su parte, hoy el Pleno de Fuenlabrada ha aprobado instar a la Comunidad de Madrid a que, entre otras cosas, habilite al menos un sanitario por centro escolar, mientras adelanta que, a pesar de no ser de su competencia, están ultimando un plan municipal para que el inicio de curso sea seguro. En la zona norte de Madrid, el inicio del curso ha venido acompañado en San Sebastián de los Reyes de una notable polémica sobre a quién le corresponde asumir los trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección. Finalmente, el Ayuntamiento de Sanse ha aceptado dedicar casi 400.000 euros a un operativo especial que llevará a cabo una plantilla de 84 trabajadores. Andrés García Caro es el concejal de Educación.
No vamos a mirar para otro lado y vamos a poner todos nuestros recursos.
A ello se suma que los ayuntamientos de la zona norte han puesto a disposición de los centros educativos otros espacios municipales para asegurar que se respeta el distanciamiento entre estudiantes. Por otro lado, en Tres Cantos se están repartiendo medidores de temperatura en los colegios y en Algetes se están pintando juegos en los patios para asegurar que los niños están el mayor tiempo posible al aire libre.
En Collado Villalba, a la espera de la reunión mañana entre Ayuntamiento, AMPAs y centros, este curso los accesos al cole serán a pie y se van a personalizar los protocolos. Mario Lavargas, alcaldesa.
El Colegio Santísima Trinidad. El acceso nos piden siempre que cortemos la calle, no la vamos a cortar, para que los papás no estén tan cómodos reunidos.
El Escorial pinta aceras de ida y aceras de vuelta para evitar contactos y aglomeraciones. Soledad del Valle, edil escurialense de Educación.
Que todas las personas tengan una acera de acceso al centro y otra acera para el retorno de las familias.
Pueblos como Manzanares el Real aceleran las obras en el cole para dotarlo de más espacios para recreo y se ultiman las medidas de seguridad. El alcalde es Luis Bioque.
Y estamos instalando líneas de grifos para que los alumnos puedan lavarse las manos 5 veces al día, tal y como marca el protocolo de la Comunidad de Madrid.
Moralzarzal también ha puesto a disposición de los centros aulas en el Centro de Cultura, en el Hogar de los Mayores y en la Casa del Conserje.
Trabajan conjuntamente aquí en la zona este los ayuntamientos con los directores de los centros para contrarreloj garantizar una vuelta al cole segura, cediendo espacios municipales para acondicionarlos como aulas, en el caso de Alcalá de Henares o Rivas, y también organizando la limpieza. Ignacio Vázquez es el alcalde de Torrejón de Ardoz.
Estamos actuando pues desde la ampliación y la mejora en el servicio de limpieza para que haya limpieza todos los días por la mañana en horarios lectivos, así como desinfecciones continuas de los centros educativos y también pues ampliación de las entradas para que haya las menos acumulaciones posibles.
Además, se han realizado mejoras durante el verano en los centros de Coslada y de Arganda del Rey.
En la zona suroeste, los colegios contarán con dispensadores de gel hidroalcohólico, papeleras con tapa, más personal de limpieza, señalización en el interior para respetar la distancia de seguridad y repartirán mascarillas. Es el caso de Boadilla del Monte, que ha adquirido 20.000 unidades, y Villanueva de la Cañada, que ha puesto en marcha un plan para garantizar que la vuelta al cole sea segura. ¿Pero qué opinan los padres? Óscar Cuadrado es miembro del AMPA del Colegio Alonso Cano en Móstoles.
Tener a esos 20 alumnos que marca la ratio, que indica la Comunidad de Madrid, con distancia de seguridad. No podemos tener las dos cosas.
Esta es una de las reivindicaciones de la plataforma Coles Seguros en esta localidad. Los familiares piden que se refuerce el personal y los recursos en los centros educativos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Era otra de nuestras noticias de portada. Confinamiento interruptus en Morata de Tajuña. La preocupación de la corporación municipal y de los vecinos parecía que iba a derivar en un blindaje de la localidad por los contagios de coronavirus, pero hace unos minutos la comunidad ha dicho que no lo ve necesario. Última hora, Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes, no es necesario porque tras monitorizar la consejería la situación sanitaria de Morata, se ha concluido que los contagios están siendo en el ámbito privado. José tiene un bar en la plaza que se llama La Parada y María es vecina de toda la vida.
Sí, las reuniones y entre la gente y tal, pues no nos damos cuenta y al final pues caemos. Lo importante es que cuando te sientas mal, irte al médico y si estás mal, pues confinarte tú mismo y hacerlo como tienes que hacerlo.
Pues me parece muy mal.
Sí.
Sí.
Que no nos respetemos y no nos cuidemos.
El alcalde Ángel Sánchez ha confirmado a Onda Madrid que el consultorio médico estará mañana por la mañana cerrado y continuará cerrado por las tardes debido a que en el turno de la mañana ha habido también un contagio de un sanitario. No habrá autoconfinamiento, pero pide que se endurezcan las medidas de las reuniones.
Esté prohibido reunirse más de 10 personas, aunque sea de forma privada, y por ahí nosotros poder controlar que el virus no vaya a más.
Falta todavía por conocer el resultado de otras 100 PCRs que se han realizado a los vecinos.
Y los hemos tenido olvidados en los últimos días. Los que sí que están confinados y, por lo que parece, bien confinados, son los vecinos de Tielmes. Esther, te estás paseando ahora mismo por las calles de un pueblo que parece totalmente fantasma, ¿no?
Pues casi hay eco aquí en Tielmes, David. Nadie por las calles, bares y restaurantes cerrados. Hay que pedir cita en las peluquerías. 13 días llevan, queda poco para salir, nos dicen, más fuertes. Fue la manera que se decidió para parar los contagios que tuvieron lugar, recordamos, durante los días que deberían haberse celebrado las fiestas patronales. De hecho, todavía en los balcones vemos banderas de España y también fotos de la patrona. Este fin de semana, como decimos, podrán volver a salir a sus calles y desde Morata, que es el pueblo vecino, aquí en la comarca de Las Vegas algunos han visto vinculación en el brote porque jóvenes de este pueblo han estado en reuniones con amigos de las peñas de Morata.
En la capital el foco de preocupación en COVID se sitúa ahora mismo en el albergue para sin techo de San Isidro. Mar García, ¿qué os cuentan en el ayuntamiento del brote que afecta a esta instalación municipal?
Pues sobre todo que es un brote que está controlado, que no ha ido en ningún momento intención de ocultarlo. Es lo que nos ha dicho la portavoz municipal Inmaculada Sanz, que de los 33 contagiados, 3 son trabajadores, el resto usuarios de este albergue de San Isidro, y que hasta que no se puedan trasladar los positivos al hotel medicalizado de Las Tablas, están aislados en este recinto.
Que está todo controlado y que está exactamente las personas que tienen que estar aisladas lo están, y que las personas que han dado negativo en esas pruebas están en otros puntos de esas instalaciones.
Y como bien dices, es el brote que más preocupa actualmente al gobierno de Almeida por el perfil sobre todo de los contagiados, aunque el alcalde en esto y ante los rebrotes ha lanzado este mensaje que vamos a escuchar en Onda Cero.
Creo que hay una ratio, que es la de la asistencia sanitaria, la asistencia hospitalaria, que es la que verdaderamente nos debe preocupar, y esa todavía creo que se mantiene en un margen muy razonable. Por eso digo que no hay que tener la alarma, pero sí hay que estar alerta.
Aún así, por el ascenso de contagios, mañana, a petición de Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, vuelven las reuniones de seguimientos en Cibeles.
Porque la situación de nuestra ciudad es crítica, la emergencia es completa y hace falta que todos pongamos nuestro granito de arena.
Son razones todas para una cita que va a analizar los nuevos brotes en la ciudad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La contabilidad de la pandemia, a la espera de la actualización de las próximas horas, arroja 3.363 contagios en España, de los que 1.362 son aquí, en la Comunidad de Madrid. Los datos le han servido de excusa al presidente de Castilla-La Mancha para llamar bomba vírica a nuestra región.
En el 80% de los casos que nos han llegado vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irán bien o mal en función sobre todo de lo que se controle o se descontrole Madrid. Esta es la realidad.
La realidad, lo que sí está resultando radioactivo, al menos dejando radiación, son esas declaraciones que no le han gustado ni lo más mínimo al gobierno madrileño. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, declaraciones que han sorprendido al consejero de Educación, Enrique Osorio.
Esto empezó en China. No empezó en Madrid. Hacer esas afirmaciones, me parece fuera totalmente de tono.
Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hay ciertas actitudes que no ayudan a luchar contra el objetivo común que, recuerda, es la pandemia. Declaraciones en Telecinco.
Un desacierto total. Me parece un argumento de una pobreza absoluta.
El PP lo tiene claro, aseguran que es evidente el ensañamiento absoluto con Madrid. En esta casa, en el programa Buenos Días, la popular Cuca Gamarra cree que lo que se intenta es politizar el virus.
En una operación única y exclusivamente de politizar la gestión de un virus, y creo que el ataque a Madrid es constante y lo demuestra, y Madrid ha tenido que hacer sus deberes ella sola. Ahí está la clave.
Y Salvador Illa sale en defensa de Madrid, ha dejado claro en la SER Cataluña que no procede a aislar la comunidad.
en aquest moment un confinament.
En estos momentos un confinamiento perimetral de Madrid no procede. Lo digo con toda claridad y sinceramente. Madrid ha anunciado que está estudiando nuevas medidas y esperamos que den fruto en los próximos días.
Y esperemos que den fruto en los propios días.
No es el momento, señala el ministro de Sanidad, de aplicar una de las medidas más drásticas aquí en la región.
Precisamente para evitar verse obligada a tomar medidas más drásticas, la Comunidad de Madrid puede valerse de la app de rastreo Radar COVID, a la que se acaba de unir la región. Ya se la han descargado 3,5 millones de personas en toda España, pero hacen falta muchas más para que sea realmente eficaz. Hoy Onda Madrid explica qué es y para qué sirve esta aplicación. Elena Rivas, empezamos por el principio. ¿Cómo funciona?
Pues funciona a través de Bluetooth y lo que hace es intercambiar información cuando dos personas están juntas durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Dos personas que tengan instalada la aplicación, se entiende. Pero no coge datos personales, lo que hace es generar un código anónimo que queda almacenado en el móvil. Lo asegura Carmen Artiga, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial.
La app solamente registra contactos anónimos a través de códigos de teléfono encriptados y toda esta información se guarda única y exclusivamente dentro del propio teléfono móvil.
¿No debemos tener miedo entonces a que se viole nuestra privacidad?
No hay ningún peligro. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no nos va a rastrear el gobierno ni se van a quedar con nuestros datos. Y no lo digo yo, lo dice Emilio Céspedes, analista en ciberseguridad, y es rotundo.
No, no debemos tener ningún miedo, ni tampoco ningún reparo, ya que la aplicación garantiza el anonimato en su política de privacidad. Por tanto, no recoge ni tu nombre, ni la geolocalización, ni tu número de teléfono. Y además tampoco indica ni cuándo ni dónde se produjo la exposición.
Pero entonces el propio usuario es el que tiene que dar voluntariamente permiso para informar a sus contactos de que está contagiando.
Eso es. Si tú tienes una PCR positiva junto con el diagnóstico, te van a dar un código que puedes meter en el teléfono y así se enviará un aviso a las personas con las que hemos tenido contacto, que generalmente son más de las que recordamos. Por eso es buena esta, porque nos evita tener que estar avisando uno por uno a todos los posibles contagiados.
Pero bueno, entonces subrayamos, no da a nadie nuestros datos, ¿no?
No, de hecho, según nuestro hacker ético, el hacker ético que hemos consultado, esta app pide muchos menos permisos que otras que usamos diariamente, como WhatsApp o Facebook.
No tiene ningún tipo de acceso ni a los contactos, ni a la cámara, ni al micrófono, ni al calendario, ni a los archivos, ni, como hemos dicho, a la localización.
Bueno, eso en el caso de los iPhone. En los Android sí que tiene acceso a la localización, pero porque va unida al Bluetooth, no se puede separar, pero solo por eso, y solamente tiene acceso a esos datos. No nos tienen geolocalizados. Para lo que sirve esta app es para saber si hemos estado en contacto con algún contagiado y poder ir a hacernos una prueba o confinarnos.
Precisamente para evitar llegar a esos límites, el vicepresidente Aguado acaba de reiterar vía Twitter que el contagio se puede evitar de manera muy sencilla.
Que en lugar de daros besos y abrazos, que intentéis saludaros virtualmente, que intentéis saludaros con el codo, que si podéis elegir a la hora de ver a vuestros familiares y a vuestros amigos entre un espacio cerrado y un espacio abierto, que vayáis a los espacios abiertos. Os pido también que llevéis las mascarillas siempre puestas en todo momento. Usadla, protegeos, protégete tú y así protegerás a tu familia y a tu entorno.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
En la arena política nacional, después del choque con Casado y el cortejo o acercamiento a Ciudadanos, hoy Sánchez sigue de ronda. ¿Qué está dando de sí ese día? Dos de ronda, Noelia Ontoria, Palacio de la Moncloa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está aclarando que la ecuación de los presupuestos no está ni mucho menos cerrada, que la suma de Ciudadanos no será inocua como pretendía el presidente del Gobierno, sino que se puede llevar por delante otros apoyos. En Esquerra, su portavoz Gabriel Rufián ya adelanta la incompatibilidad de sus 13 votos con los 10 de Inés Arrimadas y advierte que esta postura la podrían seguir también otros grupos minoritarios de la izquierda.
Pactar los presupuestos generales con Ciudadanos solamente comporta políticas regresivas, recortes, sino que también conllevará incomodidades terribles y, de facto, a la larga, la muerte de este Gobierno, sobre todo para con Unidas Podemos y también, por qué no decirlo, con el PNV, ¿no? Y, evidentemente, todos aquellos grupos que apoyamos esta, que desbloqueamos esta investidura y que son inequívocamente de izquierdas.
El PNV también prefiere reeditar la mayoría de investidura que pactar con Ciudadanos, pero el acuerdo de gobierno en Euskadi con el PSE les hace estar más dispuestos a negociar las cuentas públicas del Ejecutivo Central. Aitor Esteban y Pedro Sánchez han terminado hace 5 minutos la reunión en la Moncloa y esta tarde el presidente continuará de forma telemática los encuentros con el resto de los portavoces parlamentarios, excepto Vox, lo que le va a servir para hacerse una idea de qué apoyos puede tener para los llamados presupuestos de la reconstrucción. En estos momentos es la ministra portavoz María Jesús Montero la que da cuenta de las 2 reuniones de esta mañana en el Palacio de la Moncloa.
Pues seguiremos muy atentos, Noelia. Muchas gracias a esos encuentros en la Moncloa y también a una cita judicial que tenemos esta tarde. Rodolfo Martín Villa, el que fuera ministro del Interior en la transición, declara ante la juez argentina María Servini. Lo va a hacer esta tarde. Esa juez le investiga por crímenes de lesa humanidad por una docena de muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Llega la cita avalado por cartas de diversas personalidades, como los 4 expresidentes del gobierno, y postura distinta la de un dirigente actual, el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha dicho en Twitter que lo de hoy es un paso para la justicia y contra la impunidad. No sabemos qué esperan los querellantes. Lupe Ortiz, ¿qué recorrido puede tener además este caso? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperan reparación, que Martín Villa responda por esas muertes. Fermín Rodríguez es uno de los querellantes.
Procesar a Martín Villa no es solo procesar a una persona. Martín Villa es la representación del poder fascista durante los tiempos de Franco y del poder reaccionario los años de después.
Los expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy apoyan al que fuera responsable de Interior. Destacan que fue clave para afianzar la democracia en nuestro país. Para los familiares de las víctimas, una vergüenza.
Y les han apoyado de manera, digamos, vergonzosa los expresidentes del gobierno. Y bueno, la verdad es que a la familia nos ha sentado fatal.
La cita es a las 4 de la tarde en la Embajada Argentina en España. Martín Villa acude para defenderse, pero sobre todo para defender una etapa de reconciliación entre españoles, que fue la transición. El recorrido judicial de esta querella argentina se avecina corto.
La campaña de verano de tráfico se ha cerrado con la cifra de fallecidos en carretera más baja jamás registrada. Entre julio y agosto murieron 202 personas, un 6% menos que en el mismo periodo de 2019. Claro que el número de desplazamientos también bajó en un porcentaje, en este caso aún mayor, algo más de un 9%. Los efectos del confinamiento sí dejan una impronta mayor en el cómputo de lo que llevamos de este año, donde el número de fallecidos en vías interurbanas ha descendido un 23%. Datos todos expuestos esta mañana por el ministro del Interior, Grande Marlaska. Ha estado siguiendo su comparecencia, Luis Mínguez. Luis, muy buenas.
Muy buenas. El temor a los rebrotes y la situación económica han tenido un impacto solo relativo en cuanto a la movilidad en coche este verano. El número de desplazamientos durante julio y agosto se redujo en solo un 9% respecto a 2019, según la DGT. Las víctimas mortales en accidente cayeron en consecuencia, pero en una proporción menor, el 6%. En términos más humanos, 202 personas han perdido la vida en las carreteras durante julio y agosto, 13 menos que en 2019. Jamás hubo una cifra más baja, como ha resaltado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nunca ha habido, vuelvo a decir, un verano con menos fallecidos dentro de la serie histórica 202. Pero como siempre digo, nunca son buenos estos datos.
Una baja mortalidad que el ministro ponía aún más en valor, puesto que en la DGT se temía que tras el confinamiento la gente pudiera lanzarse en masa a las carreteras y cometer imprudencias. Pero ha imperado, dice el ministro, la responsabilidad.
Este país, después de la tragedia, lo que no se podía permitir y no admitía era ningún muerto más.
En las carreteras de nuestra comunidad han muerto 8 personas entre julio y agosto, 4 menos que el pasado año. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta nuestra población. De hecho, 8 comunidades autónomas han registrado más fallecidos.
Y vamos a cerrar esta página de noticias nacionales en formato breve. Lo hacemos con Julio César Cobos. Julio César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sesión de investidura del lehendakari en funciones Íñigo Urkullu. Hoy será reelegido por tercer mandato consecutivo.
Urkullu ha expuesto esta mañana su programa de gobierno con el foco puesto en revertir las consecuencias del COVID. El lehendakari renovará su cargo por primera vez con mayoría absoluta gracias a los votos de su partido y los del Partido Socialista de Euskadi.
Comenzaremos a trazar y plantear las políticas del futuro de Euskadi, conscientes de que es tiempo de dialogar, negociar y acordar.
Otro que también ha sido investido hoy es Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia.
Cuarto mandato consecutivo para Feijóo con una mayoría absoluta superior a las pasadas elecciones. Este año la toma de posesión no será en la Plaza del Obradoiro por la situación sanitaria y tendrá lugar el sábado en la Cámara Gallega.
Santoña se confina durante 14 días.
Así es, con 64 casos activos, el gobierno de Cantabria ha cerrado esta población. No se podrá entrar ni salir de Santoña, salvo desplazamientos autorizados como asistencia a centros sanitarios, a colegios y cuidado de personas mayores.
En este momento, 800.000 personas continúan en un ERTE. Todas ellas pasarán este mes a cobrar el 50% de su base reguladora.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a proponer que no se produzca esta rebaja en la percepción. La ministra sigue barajando la idea de que los ERTEs se prolonguen lo que sea necesario.
Y primera entrega de alimentos en Madrid a los trabajadores de la cultura sin recursos. Alimentos para contribuir al ahorro en otros gastos básicos para muchas familias que viven del sector. Marta Zúñiga.
Y la primera parada ha sido, en este caso, en la Academia de Cine. Actúa, ayuda, alimenta. Iniciativa de Sergi Koch.
Nos entregan esa comida para esta gente. Y eso es el ahorro. Con ese ahorro pueden pagar otra cosita. Entonces no te cortan la luz o no te cortan esto. Puedes llegar a tus 400 euros de alquiler que tienes que pagar porque vives con alguien. Es una ayuda económica, pero en forma de comida.
Sergi, cuando empezó el estado de alarma, cogió una furgoneta y empezó a repartir y nos juntamos para ver cómo estaba el sector de la cultura y nuestros compañeros.
Y Nora Navas, actriz y vicepresidenta de la Academia de Cine, nos cuenta que esta ayuda en forma de alimentos va dirigida a 24 familias de Madrid que viven de la cultura, porque como dicen los actores Hugo Silva y Natalí Poza, es una industria.
Es un mercado con gente currando y con gente que se está buscando la vida y que tiene las mismas apreturas que tiene cualquiera, y eso es lo único que estamos diciendo aquí.
Es una industria y es un mercado. Ya que no queremos hablar de cultura, pues pongamos otro nombre, pero es una industria.
¿Y el futuro? Asier Echandía lo ve así.
Tenemos un motor muy potente, que seguimos pensando que la cultura sigue sirviendo para cambiar mentalidades, para motivar, sobre todo en momentos así, ¿no?
Y añaden, la pandemia no ha hecho sino aflorar la precariedad de un sector que ahora más que nunca pide ayuda.
Y seguimos en nuestra sección regional. Continúa el conflicto entre los vecinos y las familias ocupas de más de 50 chalets de la urbanización Eurovillas, que se encuentra en los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. Esta noche ha ardido uno de los chalets y en redes sociales algunos ocupas habían amenazado con ello. La alcaldesa de Nuevo Baztán, Gema Pacheco, que se reúne la semana que viene con la delegación del gobierno, pide a todos calma y que esto no vaya más.
Nosotros estamos con nuestros vecinos, como no puede ser de otra manera, pero el acoloramiento y bueno, la situación de que al final eso se contagia, pues dio lugar de verdad a una situación que lamentamos y que nosotros hemos hablado precisamente también con estos vecinos que para que no vuelva a producirse esas escenas.
Y a ver si lo digo bien, despeatonalización en Colmenar Viejo. Reabre al tráfico rodado en las calles de la localidad, sobre todo el centro, que se cerraron a los coches durante la desescalada para facilitar la distancia de seguridad interpersonal. Ahora la prioridad, dicen, es volver a la normalidad. Patricia Cristóbal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han pasado casi 4 meses desde que el 15 de mayo Colmenar decidiese peatonalizar sus calles del centro. El objetivo era dar prioridad a los peatones durante la desescalada y garantizar que pudieran mantener la distancia interpersonal y con ello evitar los contagios de coronavirus. Bien, pues ahora el ayuntamiento ha decidido revertir esta medida para, según el concejal de obras, Carlos Velasco, facilitar la vuelta a la normalidad.
Con la vuelta del verano y el retorno a la actividad laboral y escolar, hemos decidido facilitar la movilidad reabriendo las calles peatonalizadas durante la desescalada.
En las calles de Colmenar se abre el debate y los vecinos muestran división de opiniones. Algunos se resignan, pero comprenden que vuelvan los coches a las calles principales y otros celebran la medida cansados de tener que dar vueltas en sus coches.
Está bien, siempre y cuando sean arterias vitales, porque tengan mucho tráfico.
Me parece genial que ya abran, porque así nos evitamos dar tantas vueltas los que conducimos.
Ya una vez pasadas esas peores fases, los vecinos se quejaban de que estaban cortadas.
El ayuntamiento recomienda a los peatones que circulen siempre por la acera de la derecha para evitar el cruce con otros viandantes y con ello prevenir contagios de coronavirus.
Las quejas de los vecinos de Pelayos de la Presa por el estado del arroyo del Molino han llegado al Defensor del Pueblo, que ha abierto un expediente y ha iniciado comunicaciones con el ayuntamiento para tratar de solucionar el problema. Un problema que lleva años en la zona, según los vecinos, y que tras el incendio del año pasado ha empeorado. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite las quejas sobre el estado del arroyo del Molino en Pelayos de la Presa. Así lo refleja un escrito al que ha tenido acceso Onda Madrid. La denuncia fue presentada por el concejal de Unidas Podemos Izquierda Unida, Mario Cuellar.
Que tome cartas en el asunto, dada la pasividad y desidia que está mostrando desde hace años el ayuntamiento para con los vecinos de la zona que se han quejado en multitud de ocasiones.
Quejas que hacen alusión a un problema que se repite desde hace años. Manuel es uno de los vecinos.
Lleno de mierda. No se realiza una limpieza del arroyo en ningún momento.
Y si avanzas por el arroyo, la situación es esta.
Acabas encontrándote un pozo cubierto con uralita rota a los pies del arroyo.
A estos suman los árboles secos y algunos de ellos caídos en mitad del cauce después del incendio del verano pasado.
Tío, la urbanización de Los Rosales, la cantidad de quejas que llegaron desde esta urbanización por miedo a otro incendio.
El Ayuntamiento de Pelayos de la Presa realizó una limpieza en esta zona, pero los vecinos aseguran que aún quedan restos. Piden medidas urgentes al consistorio.
Nos vamos ahora hasta el sur de Madrid. Getafe hace nuevamente un llamamiento a la colaboración ciudadana tras dar cuenta de las denuncias interpuestas tras la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en la zona, Cristina Espina. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Llevarla en el cuello, en el codo, dejando fuera la nariz, también puede ser objeto de sanción. En este último mes, la policía ha llegado a tramitar en este municipio unas 417 denuncias por no llevar la mascarilla o hacerlo mal, destacando el hecho de que ha habido una mayor incidencia entre las personas de 18 a 32 años. Desde el ayuntamiento, su alcaldesa, Sara Hernández, ha vuelto a pedir que no se baje la guardia.
Por eso, desde aquí, un recuerdo a que tomemos todas las medidas personales. El uso obligatorio de las mascarillas, una higiene y un lavado adecuado de manos, el guardar la distancia de seguridad.
Mientras, en Fuenlabrada, para evitar también las multas y especialmente los contagios, una asociación de mayores, Acumafu, sigue con su particular campaña de protección a las personas de mayor edad, repartiendo mascarillas de forma gratuita. Esperan llegar a las 45.000 en este mes de septiembre. Escuchamos a Marcelo Cornella.
Estamos dando ahora mismo, son paquetes de 6 para toda la semana, y luego pues estamos haciendo refuerzos de mascarillas a aquellas personas que lo necesitan pues por algún motivo justificado.
Pero es que además no las entregan sin más, sino que dan recomendaciones sobre su uso y resuelven dudas como cuánto tiempo de efectividad tienen. Hasta la fecha, la asociación ha llegado a repartir en Fuenlabrada la friolera de 102.000 mascarillas desde el 2 de abril.
Y acabamos el grueso de este informativo con una noticia bonita. La Biblioteca Municipal de San Lorenzo del Escorial activa un nuevo servicio de préstamo a domicilio para mayores de 60 años y personas con alguna discapacidad que les impida desplazarse hasta el centro. Biblio a domicilio, Pilar Rivera.
La Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón acerca su fondo bibliográfico a los mayores sanlorentinos de forma gratuita y ellos aplauden la iniciativa.
Ya sabiendo que hay este servicio de libros, pues voy a leer muchísimo más.
No ando muy bien para ir a por ellos, pero si me los mandáis, pues mucho mejor.
Me parece una idea estupenda.
La Biblio va a casa, además, llega para quedarse. Rodrigo Mesa, edil de Cultura en San Lorenzo del Escorial.
Es una iniciativa, por tanto, con carácter de permanencia. Tenemos intención de seguir adelante más allá de la pandemia con esta iniciativa, que en definitiva sirve para acercar la biblioteca y sus fondos a nuestros mayores.
Libros a la carta, sin moverse de casa, llamando al 91-890-0420 o enviando un correo a biblioteca@aitosanlorenzo.es.
Llevamos aquí en Noticias de las 2, en Noticias 14 horas, informándoles 42 minutos, pero no se preocupen, lo resumimos todo, lo fundamental a esta hora, con la ayuda de Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Segundo día de pruebas de COVID al profesorado.
Hoy con menos colas y más agilidad en esos test.
Hemos estado muy poquito tiempo en la cola y dentro muy rápido también.
Impactaba bastante ver a tantísimos enfermeros, parecía como un hospital de campaña. Sí, muy rápido y dentro del tiempo, así que no podemos pedir más.
Había policía, estaba organizado, nos pedían distancia de seguridad.
Sí ha habido protestas en el Instituto María Zambrano de Leganés y críticas desde allí al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda.
Esto es dar seguridad. Este es el plan que tiene la señora Ayuso, al estilo Donald Trump, pensando que todo el mundo se va a contagiar. Yo creo que las administraciones públicas están precisamente para evitarlo.
Brote de COVID en el albergue de San Isidro.
Se han confirmado 33 casos positivos que ya han sido aislados a la espera de su traslado a un hotel del barrio de Las Tablas, según la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
Consta que desde luego va a ser en muy breves fechas cuando se abra ese centro, que se dedicará pues precisamente a poder facilitar ese aislamiento a las personas que son positivos, personas sin hogar.
Salvador Illa descarta confinar Madrid.
En respuesta a las palabras del presidente castellano manchego Emiliano García Page sobre los contagios de su comunidad procedentes de la región madrileña, unas palabras que hoy ha censurado el consejero de Educación Enrique Osorio.
Esto empezó en China, no empezó en Madrid. Hacer esas afirmaciones, me parece fuera totalmente de tono.
Morata de Tajuña sin centro de salud.
No prestará servicio ni de mañana ni de tarde tras confirmarse un nuevo caso positivo de coronavirus en la plantilla. Por ahora se descarta el autoconfinamiento del pueblo al comprobarse que los contagios se están produciendo en el ámbito privado.
Pues me parecería duro otra vez, sobre todo para la gente joven, me parecería muy duro.
Que la gente no tiene la precaución que tiene que haber, que la gente sale demasiado y pues eso está haciendo que suban los aumentos de contagios.
Festejos taurinos cancelados.
No se celebrarán ni la corrida goyesca de Aranjuez ni los eventos previstos en Valdetorres del Jarama, Navas del Rey y San Sebastián de los Reyes, aunque en este último caso la empresa promotora ya los había suspendido.
Pedro Sánchez sigue buscando apoyos a los presupuestos.
El presidente se ha reunido esta mañana con los portavoces del PNV y Esquerra. Este último, Gabriel Rufián, rechaza unas cuentas públicas pactadas con Ciudadanos.
Ciudadanos no es que sea incompatible con nosotros, es que es incompatible con la izquierda. Ya está.
Menos muertos en las carreteras.
202 personas se han dejado la vida en el asfalto en un verano marcado por la pandemia, con 8 millones menos de desplazamientos por carretera. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Nunca ha habido, vuelvo a decir, un verano con menos fallecidos dentro de la serie histórica 202. Pero como siempre digo, nunca son buenos estos datos.
Y rematamos con una novedad, tercer grado para Iñaki Urdangarín.
El juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado la petición del cuñado del rey en contra del criterio de instituciones penitenciarias a favor de mantener el segundo grado. La resolución aún no es firme.
Y hasta aquí Noticias 14 horas. Ahora empieza Cultura Express. Ya tenemos por aquí a Isabel García Regadera. Isabel, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Pues sí, en unos segundos vamos con Cultura Express, que tenemos buenas noticias relacionadas con el mundo de la cultura, como por ejemplo la vuelta a los escenarios madrileños de una obra cumbre de la literatura universal, Esperando a Godot.
Nosotros acabamos por hoy, volvemos mañana, pero la información continúa en nuestra página web ondamadrid.es y también no se pierdan esta tarde el enfoque con Félix Madero y nuestros boletines horarios. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.